La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 21 de agosto? En el año 1856 apareció el primer sello postal argentino con destino al interior de la provincia en la administración de Correos de Corrientes. En el año 1911, el italiano Vincenzo Perugia, ex empleado del Museo del Louvre de París, robó la pintura La Gioconda, la Mona Lisa. Fue capturado en el año 1913. En el año 1946, el Senado de la Nación aprobó la Ley 13010, el voto femenino, que se promulgó el día 23 de septiembre del año 1947, y las mujeres votaron en las elecciones del año 1951. En Argentina es el día del filaterista, que es la persona que estudia y colecciona sellos postales. Es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, y en Argentina es el Día de la Futbolista. ¿Qué pasó el día viernes 22 de agosto? En el año 1864 se firmó el Convenio de Ginebra y se creó la Cruz Roja Internacional. En el año 1968 el Papa Pablo VI fue el primer Papa de visitar América Latina en Colombia para el Congreso Eclesiástico Internacional. En el año 1994 se aprobó la Constitución Reformada de la República Argentina. Es el Día Mundial del Folclore y es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos Violentos Motivados por Religión o por las Creencias.
No sé. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, después de escuchar las efemérides, hoy tenemos un día muy, muy, muy lindo, muy especial. Hola, buenas tardes, Lili. ¿Cómo estás?
Es un placer siempre estar acá.
Lili Hernández acá y Jackie desde la Botica. Y hola, Miguel. Te hemos anunciado la vez pasada, entonces vamos a hacer, ¿cómo hacen este? ¿No tenemos acá a nuestro técnico que ponga esa música de misterio a veces? ¿A quién trajimos hoy? Está colgado, está muy serio, porque él está con la música clásica, y se me pone muy serio. Es simpático conmigo nomás. No contesta, no contesta, se enoja, no te enojes, Richard, ¿eh? Es el bombón.
Sí, Richard, la verdad que llegar acá sí. Es un placer, siempre me atiende tan bien.
Es el bombón Roger de la radio. ¿Te gustó? Bueno, le damos la bienvenida al licenciado Barney. ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo estás? De la Federación para la Paz Universal, que lo hemos comentado varias veces y difundido muchas actividades tuyas o de la organización.
Que no nos encontrábamos y muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar en el programa.
Bueno, contá un poquito a la audiencia, si bien hemos compartido actividades, así yo esporádicamente he comentado cosas que realiza la Federación para la Paz Universal, pero bueno, que escuchen, la audiencia se renueva, o se suma gente, o bueno, arranca gente nueva que quizás sintonice la radio y no sabe de qué estamos hablando, que es la Federación para la Paz Universal, quién sos vos y todo lo que realizan.
Bueno, la Federación para la Paz Universal es una institución internacional interreligiosa que trabaja por la paz. Fue fundada el 12 de septiembre del 2005, este año cumple 20 años, estamos muy cerca del 20 aniversario, y desarrolla iniciativas y actividades en países de todas las regiones, alrededor de 150 países, bajo el lema Interdependencia, Prosperidad Mutua y Valores Universales. En Argentina desarrolla 7 ejes de acción, con acciones en cada uno de estos, que son educación en valores, diálogo y cooperación interreligiosa, familia y bien común, arte y cultura de paz, voluntariado y servicio, ambiente y sustentabilidad, voluntariado y servicio, y lo que tiene que ver propiamente con la misión de la UPF, que es el liderazgo, que es proveer un nuevo nivel de liderazgo, entendiendo que la crisis que estamos viviendo tiene que ver con una crisis de liderazgo por los valores que se han vuelto cada vez más materiales y hemos abandonado cada vez más los valores llamados universales, los que promueven las instituciones filosóficas, cosmovisiones, espiritualidades y religiones. En este segundo semestre, dos iniciativas globales de las que son como emblemáticas de la UPF son la de reconocer precisamente a líderes o personalidades de todos los campos como embajadores para la paz, buscando precisamente empoderar a líderes de valor, de lo que llamamos valores y buenas prácticas, nombrándolos como embajadores para la paz, buscando que, digamos, empoderarlos en el trabajo que están haciendo, sea en una ONG, sea en el ámbito de la educación, de la ecología, de la espiritualidad. Y la otra iniciativa global que se volvió también muy importante en el trabajo de la paz mundial es el de la Peace Road o Ruta de la Paz. Sí,
que yo he ido varias veces, es muy linda las actividades.
Exactamente, bueno, fue lanzada...
Muy simbólico.
Exactamente, el 8 de julio en la legislatura, la 11ª edición que se realiza en Argentina, es una iniciativa que surge en Corea en el 2013, Argentina empezó a sumarse en el 2015... En principio hacíamos caminatas y bicicleteadas, primero en la ciudad de Buenos Aires, después en Córdoba también, con un carácter solidario ecológico, y desde el 2020, cuando nos vimos imposibilitados de movernos, se organizaron, exactamente,
como todos.
Rápidamente nos adecuamos a la nueva modalidad de funcionamiento, que era la virtualidad, el Zoom, y en aquel año 2020 se contactó a organizaciones de la sociedad civil de todas las provincias, incluida la Antártida, generando mensajes de solidaridad, de paz y esperanza. Y a partir del 2021, la Ruta de la Paz está en todas las provincias, donde a través de lo que llamamos instituciones referentes, se generan acciones, acciones de paz, entendiendo la paz como una acción concreta que hacemos por el prójimo y por el bien común, y como una acción que hacemos juntos, ¿no? Porque, bueno, si bien una acción que uno pueda hacer o la buena voluntad que uno pueda tener para hacer una acción ya es algo importante, si se hace en conjunto es más importante, es más sustentable, al igual que se hace con instituciones, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos justo en este cronograma del desarrollo de las acciones que iniciaron el domingo en Puerto León y junto con el municipio y otras varias organizaciones. Y el miércoles que viene estaremos en el Trébol lanzando oficialmente la sede 2025, que es el Trébol, ¿no? En la provincia de Santa Fe.
De Santa Fe.
Exactamente.
O sea que hice un recorrido por varias provincias.
Sí, arrancaron las acciones en Puerto León, que fue una jornada recreativa por el Día del Niño, que involucró a muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Algo y Solidario, que promueve el embajador para la paz Omar Pelusa González, que es un exjugador, veterano de Malvinas.
Sí, y colabora mucho, ¿no? Le encantan esas actividades.
Es impresionante, ¿no?, la labor solidaria que desarrolla con Gendarmería Nacional, con
Yo
fleteros
interrumpir
independientes.
Un poquito, porque vos dijiste varias cosas que no quiero que se pierdan. Una, lo que tiene que ver con el tema de principios, de valores y de espiritualidad, cuestión que se viene perdiendo mucho a nivel, no hablo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y vos sabés que acá, algo que tiene que ver con la bioética, bueno, lo habló aplicado a la política y otros temas más, ¿no? El rabino la vez pasada, Slagen, estuvo justo hablando de estos temas, que lo convoqué tres veces, porque en las tres temas distintos, pero que mencionamos justo el tema de la bioética, porque encaja hoy en día en todo lo que falta en muchos aspectos de la vida de los ciudadanos y en muchos lugares, ¿no? Nacional y a nivel internacional hablando. Él focalizó un poco acá en Argentina, bueno, pero quiero decir en todo el mundo, y es como que se viene rompiendo todo eso que tiene que ver con sobre todo lo espiritual. Y vos hace años, mira, yo pensé que tenía más de 20 años, entonces yo fui cuando apenas empezaban, porque yo estaba por allá en el 2000 y algo he ido ya a los encuentros con ustedes. Mm. O sea, cuando recién se presentaba todo, que está Reverendo Moon, con vida, yo me acuerdo de todo eso.
Bueno, fue fundado justamente con su presencia en el 2005, el 11 de diciembre del 2005.
O sea,
¿no?
Que yo estuve casi al comienzo. Yo pensé que venían de antes, mira, no me acordaba bien de eso. ¿Sabés que no me acordaba?
Sí, anteriormente estaba la Federación Interreligiosa Internacional para la Paz Mundial en el 99.
Me confundo con eso entonces.
Y sobre ese fundamento se estableció, que también logró el reconocimiento de Kosovo en las Naciones Unidas, y después en el 20, después se estableció el Consejo.
Ahí está mi confusión.
Después se estableció el Consejo.
Sí.
El Consejo de Paz.
De
que,
Paz.
En realidad en el 2000, el 18 de agosto del 2001 se propuso establecer dentro del cuerpo de las Naciones Unidas un consejo interreligioso que estuviera integrado por líderes de las espiritualidades, de las ONGs, de la educación, entendiendo que la ONU, que había sido fundada hace 70 años, ahora ya más de 80, no había logrado ese noble propósito de que haya paz, es decir, la ONU surgió para que no haya más conflagraciones mundiales después de la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Sin embargo, los conflictos se fueron aumentando en todos los rincones del planeta, ¿no?
Sí.
Entonces, claramente muestra que los representantes de cada uno de los países, que son representantes políticos designados por el gobierno que los designa circunstancialmente, digamos que las problemáticas sociales, la conflictividad creciente, los dramas sociales y globales y las guerras en curso, actualmente hay más de 50 guerras en curso, para mantener la paz, digamos, necesitamos una mirada más amplia que trascienda la política. La política tiene un ámbito de acción, pero si nosotros analizamos, hay otro liderazgo muy fuerte dentro de la sociedad, que eso se ve principalmente más en Oriente y más precisamente en Medio Oriente, donde la voz del líder espiritual o líder religioso es muy tenida en cuenta. Y si nosotros analizamos sociológicamente también, nosotros vemos que las lealtades hacia las creencias es mucho más sólida que las lealtades políticas, que se han vuelto muy líquidas, ¿no?
Así es.
Entonces, generalmente las decisiones que se toman son más por convicciones espirituales o convicciones de fe o de creencias que por, convicciones políticas, ¿no? Lo que quiero decir, resumiendo, es que en el 2001 se propuso establecer un cuerpo que reuniera este liderazgo de valores y de buenas prácticas de la espiritualidad, de la cultura, de las cosmovisiones, de las ONG y de la educación.
Sí.
Obviamente eso no se pudo concretar, pese a ser presentado formalmente por Filipinas y un grupo de países, por lo cual después, porque eso implicaría la reforma del Estatuto de las Naciones Unidas, el cambio al Consejo de Seguridad, etc.
Eso te iba a decir, es como que quedó trunco, es decir, hubo una intención muy fuerte, pero las propias internas, incluso de organismos y de...
Porque requiere una reforma, ¿no?
Exacto.
Es decir, uno puede presentar algo en el Congreso... pero si no está, si la Constitución Nacional impide ese cambio, primero tiene que reformar la Constitución Nacional para que ese cambio se pueda producir, ¿no?
También,
entonces, por lo cual se conformó el Consejo de Paz y en el 2005 se establece la UPF, que busca precisamente reunir esos líderes de valores y buenas prácticas que puedan cooperar con las Naciones Unidas en ese noble propósito de la paz, que pueda cooperar con los gobiernos, que pueda cooperar con las organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de la paz, entendiendo que la paz, digamos, todos los esfuerzos que se pueden hacer desde los gobiernos, desde los organismos multilaterales, está muy bien, pero requiere de una mesa más amplia que contemple la incorporación de la mirada de las espiritualidades y de la mirada, muy importante, es este punto, Jacqueline, ya que estoy acá con dos mujeres. Hay una resolución en las Naciones Unidas, si no mal recuerdo el número, la resolución 2013, creo que eso, 1320, que indica que se le dé, digamos, participación a las mujeres en la resolución de los conflictos, ¿no? Esto es muy importante también en los procesos de paz, todos los procesos de paz. Estaba hablando que hay más de 50 guerras en curso. No es solamente Medio Oriente, no es solamente la de Europa, que ya es...
Hay una suerte de empoderar a la mujer, aparte como símbolo de del matriarcado, de alguna manera por decirlo, de por la célula madre, la familia y todo lo que representa a la mujer, ¿no es cierto?, como contenedora, y por la fibra y por todo lo que tenemos también.
Porque, hay una suerte de, porque Jacqueline, de eso, sí. la mujer tiene mayor sensibilidad, sí. Estamos en la era de la mujer, podríamos sí. hablar mucho al respecto, la mujer por constitución física y ya por naturaleza está más inclinada al cuidado, ¿no?
Claro, porque la protección, como la leona con las crías.
Exactamente, ¿no? No sé si recuerdas sí. esa versión de la Biblia que indica que aparecen dos mujeres reclamando
un bebé,
¿no? Obviamente la entonces de ahí viene la decisión salmónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, las dos reclamaban que eran la madre, ¿no? Pero la que era efectivamente la solución que daba Salmón era, bueno, cortémosla por la mitad, ¿no? Y ahí aparece la madre real de esa criatura y dice, no, denle el chico a esta mujer, déjenselo.
Con tal de no dañarlo.
Con claro. tal de mantener la vida, ¿no?
Protegiendo la vida.
Eso
sí,
muestra un poquito
la vida del otro.
Exactamente, que la mujer, digamos, junto con la mirada del hombre, porque no es que estemos propiciando ahora un feminismo, sino complementando la mirada, por ejemplo, que estamos haciendo del liderazgo político, con el liderazgo de la filosofía, de la espiritualidad, con la mirada de la mujer, que por suerte está siendo empoderada, no lo suficiente, porque vemos que todavía necesitan darse muchos pasos en las sociedades para que la mujer estén los cargos de decisión, por ejemplo, en los conflictos, ¿no?, armados, o en los conflictos que hay en distintas regiones. Y eso, obviamente, esas miradas que estamos hablando, que no son solamente mesas de varones, uh-huh. que no son solamente mesas de diplomáticos o de políticos, sino que son mesas diversas de liderazgo y que tienen miradas y participación de las mujeres líderes, pueden llegarse a mejores, una visión más integral de la problemática y por ende de la solución, ¿no? Por ende de la solución.
Como un pensamiento más sistémico por las características que tenemos nosotras, como el eje o el centro de la familia, ¿no? De poder resolver situaciones, el tema del embarazo, las características propias de la mujer, que unen la sensibilidad con la fortaleza, con la decisión, con un montón de cosas que, bueno, necesita hoy el liderazgo, ¿no?, en el mundo.
La Ruta de la Paz fue declarada en muchas provincias, ¿verdad?, como de interés.
Correcto, Liliana. Liliana es embajadora para la paz, una de estas iniciativas que promueve la UPF principalmente en Argentina. En el primer semestre que hacemos tres nombramientos, abril, mayo y junio, y en julio arranca la Peace Road de lleno, y efectivamente, Liliana, el año pasado recibimos ya sobre el final de la Ruta de la Paz, que finaliza en noviembre, la declaración de interés permanente de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque ya hay también declaraciones permanentes de interés por promover la cultura de paz, los derechos humanos, de la dignidad humana, de legislaturas provinciales y también de consejos deliberantes y municipios.
Y lo que vos decías que te interrumpí, que tiene que ver con el Día del Niño y de este muchacho que colabora, como muchas voluntades más que no se dan a lo largo de todo el país, y la posibilidad que le den de participar y de articular con otra gente. Porque la sonrisa que se llevan los chicos, sobre todo en lugares donde, todavía comentábamos, ¿no es cierto?, eventos que por el Día del
César
Niño...
César Sanabria, que también es embajador para la paz.
Con enfermedades, con ¿no? En donde, bueno, no la están pasando muy bien quizás, o con crisis económica fuertes. Y bueno, que lleguen estas organizaciones, que llegue esta gente, aunque sea con un juguete o con payasos, es como que les cambie el día y todo, porque...
Pero también... El hecho de ir al lugar y conocer a la gente, mirarlo a los ojos, uno va entendiendo más, produce...
La realidad del otro.
Claro, uno quizás tiene una fantasía de lo que significa el otro hasta que convivió. Cuando yo voy a misiones, generalmente voy a casas de familia. Entonces es una manera de entender al otro. Yo muchas veces escuché que, por ejemplo, la siesta como algo... vamos a decir, de vagos. Y sin embargo, esa gente se levanta 4:30 de la mañana a plantar yerba, a regar los yerbatales, o lo que sea, y entonces al mediodía es imposible en Misiones estar al rayo del sol. O sea, todo tiene su entendimiento una vez que uno va y lo comprueba, lo entiende, mira los ojos al otro.
Que se vincula con el otro y legitima al otro desde el otro, no desde lo que es uno, que desde el cristal que lo mira uno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Eso es muy importante porque acá muchas veces se pone motes a la gente o a las culturas o a las provincias. Uy, fulano, sí, como decís, el tema de la siesta. Y a veces es por un tema de ignorancia, pero lo más grave de todo eso que mucha gente tampoco se preocupa o se ocupa de entender porque es así. Simplemente repite o cuestiona o juzga al otro sin siquiera investigar un poquito, ¿no?
Entender lo que hacen los niños, imposible describir la tarea que hacen los maestros rurales.
Tremenda. Con frío, yo estoy con hablando calor, de misiones, pero estamos caminando hablando descalzo, en cualquier
que
parte.
Van por camino de cornisa, sí. Los maestros, pero también los alumnos. O sea, sí. El maestro es un héroe nacional que no sabe. Nunca entendió lo que es una huelga porque si no va es porque diluviaba o porque se cayó por un peñasco. Pero los chicos del sur que se mueren de frío, que a lo mejor se sientan descansando un poquito cuando vuelven de la escuela, mueren de hipotermia. Los chicos de la zona de Corrientes, de la Mesopotamia, que tienen que cruzar un río y está el yacaré mirándolo y cruzan con una bolsita de plástico con su cuaderno. Es increíble, hay que mirar y entender lo que hace el otro, el hermano.
Sí, y lo importante es porque muchos de esos chicos entonan el himno nacional mejor que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Me ha tocado en el medio de la cordillera con frío, con una opción de libros o lo que fuera, y la calidez que tienen, el respeto que tienen por todo lo nuestro, todo lo que hace a nuestro país
y la importancia y a nuestra identidad. Se le da a la educación y el compromiso que tienen esos respeto, padres, claro. Los maestros y los alumnos, para ellos es la oportunidad.
Y acá nos quejamos de nimiedades a veces, ¿no? De los que tenemos todo al alcance de nuestras manos, me refiero, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Tuvimos la oportunidad, no solo viajamos el viernes a la noche, el sábado fuimos a recorrer algunas comunidades de guaraníes. Hay como dentro del ejido municipal de Puerto León y hay 10 comunidades, ¿no? Guaraníes. Fuimos a visitar unas el sábado a la tarde y otras el domingo a la mañana y fueron invitados a participar de la celebración del Día del Niño. Fue muy lindo porque se reunieron los niños de la ciudad o del pueblo, los niños de las comunidades originarias con sus familias y se vio realmente una linda fiesta y en base a lo que estaban conversando recién es muy importante visibilizar las realidades también porque eso permite que otros las conozcan porque a veces uno está en una realidad o está en un contexto y piensa que todos estamos bien o está preocupado, como vos decías, por nimiedades y hay lugares donde quizás no tengan agua potable o no tengan luz eléctrica o no tengan las condiciones mínimas de vivir dignamente, ¿no?
Eso es y algo esa... que me enfada, mira que para que yo me enoje. La vez pasada hasta me pasó con una empleada cuando dejaba la canilla así correr cuando mucha gente le falta el agua, que no tienen, y qué importante que es. Y también la organización, porque ustedes también hablan mucho de esos temas, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el tema del uso debido del agua, con el tema de los recursos naturales, que hay que también... Siempre yo hablo de esos temas acá con distintos especialistas, distintos... O sea, con distintas miradas de otros temas, pero no dejo de decirlo porque no le damos valor a lo que tenemos. Hay gente que le falta agua. El otro día vi una empleada que corría el agua, la canilla, y le digo, ay, no, querida. No es solo por lo que. Porque todos piensan, por el tema de lo que va a pagar. Digo, no, hay gente que no tiene agua.
Jacqueline,
no tenemos conciencia a veces, ¿eh?
A propósito de lo que comentas específicamente del agua, las acciones de la Ruta de la Paz 2025 dieron inicio con esta actividad recreativa del Día del Niño en Puerto León y en la cancha del Club Atlético Puerto Leoni y el hoy es 20.
21.
Mañana 21 y el sábado 23 se hacen mañana es una actividad también por el Día del Niño, en escuelas rurales de Taco Pozo, esto es el impenetrable Chaco, y allí sí realmente están los héroes, Liliana, que estabas mencionando, los héroes argentinos, los maestros. Hay una maestra que fue en este año nombrada embajadora para la paz en mayo, Gloria Argentina, qué nombre, Argentina Cisneros. Ella es, con la escuela que ella es personal único docente, es la referente institucional de la Ruta de la Paz en el Chaco. Y en ese lugar, Jacqueline, no hay agua. Porque para que haya agua en ese lugar, tiene que hacerse una perforación de más de 200 metros. Por lo cual, el agua que toman los chicos ahí es agua de lluvia.
Cuando llueve.
Claro.
Entonces, también, bueno, se está viendo de poder movilizar buenas voluntades que existen, de lograr que se haga una perforación de esa característica, que no es algo económico o que se pueda hacer fácilmente, requiere inversión, ¿no? Entonces es algo que al mostrarlo en un flyer, que se hace una actividad en ese lugar y mostrar que es una escuela del impenetrable Chaco, de un personal único que va en moto 80 kilómetros todos los días, se queda una semana con los chicos, es docente, cocinera, cuida el lugar, cuida a los chicos, digamos, uno se da cuenta de los héroes argentinos que hay en las zonas más remotas y que realmente necesitamos visibilizar estas situaciones para que se conozcan y que también la ayuda que se pueda brindar no sea solamente una ayuda, digamos, asistencial de llevar cosas que obviamente que es muy bueno para celebrar el Día del Niño, o ropa, o vestimenta, sino para poner la atención allí y mejorar esas condiciones, ¿no? Mejorar esas condiciones. Mejorar esas condiciones de vida, porque incluso, digamos, bueno, es un poco la tarea de la de esta campaña mundial de paz, la paz no como un discurso, sino, vuelvo a decir, como acciones concretas, también es valorar a estos héroes y buenas voluntades y de instituciones que ayudan y que hacen patria.
Y aparte el esfuerzo sostenido de ustedes, porque van siempre, no es que hacen algo así nomás acá, una cosita y después dejan, sino que hay una continuidad, por eso quiero resaltar esos temas, ¿no? De años, yo lo vengo viendo hace años, o sea, bueno, desde que arrancaron, yo pensé que había llegado después, pero bueno, llegué más o menos por ahí, así que me acuerdo todas las actividades y siempre te veo activo en el tema.
Yo bueno. Creo que una vez, que Miguel es un fiel representante con equilibrio, con humildad, de poder
claro. Llevar
dicha organización internacional adelante acá en la Argentina, porque realmente la cúpula de UPF sí. Merece mi más grande respeto.
Bueno, para ir cerrando, Miguel, no sé qué querés decir, comentar. Las puertas abiertas, como siempre te digo acá, para cuando quieras difundir algo. Yo a veces, bueno, tomo lo que publicás en el Facebook, comparto y pues lo digo por mi cuenta, pero bueno.
No, simplemente gracias, Jacqueline, por invitar y también el cambio que necesitamos dar en la sociedad. Obviamente depende especialmente del liderazgo, obviamente.
El mensaje.
No solamente del sector público, sino del sector privado, al cual también hay que involucrar en las acciones de paz o del cambio social que esperamos, del sector de la sociedad civil, que hace un esfuerzo enorme, que está muy cerca de las problemáticas de la sociedad y asume compromiso, aún poniendo recursos de sus propios, su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y también, Jacqueline, ya que tienes un programa de radio, sos una persona de los medios, el tema de darle visibilidad o un micrófono o una cámara en este tiempo también es muy importante porque permite visibilizar a estos héroes y a estas acciones y lograr poner la atención y también lograr que se movilicen más buenas voluntades, más organizaciones que vayan en dirección a solucionar estos problemas de fondo, ¿no? De fondo, así que...
Claro, que se conozca para que haya, vamos tendiendo puentes.
Exactamente.
Si no queda todo reducido ahí.
Exactamente, así que bueno, muy agradecido por este espacio y por ser parte de esta campaña mundial de paz que en eso consiste que cada uno pueda hacer su aporte desde el lugar donde se encuentra, entendiendo que no podemos terciarizar la paz, así como no podemos terciarizar la educación de un hijo depositándolo en algún lugar o en la escuela que lo forme, que lo eduque, el docente, la escuela, no. La paz, cada uno, si por lo menos seríamos responsables cada uno de que haya paz en nuestro medio metro cuadrado, obviamente tendríamos un poquito más de paz social también, ¿no? Y porque la paz empieza en casa.
Así es. ¿No?
Esto es también muy importante entenderlo, que no depende de una organización tampoco la paz, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, del aporte que podamos hacer. Obviamente en orden, en gradación
la
de responsabilidades,
suma de
no es lo mismo la responsabilidad de las Naciones Unidas, no, claro, es lo mismo la responsabilidad de un gobierno, no es lo mismo la responsabilidad de una institución, pero en el sentido que todos somos responsables, como esto que estaba diciendo también muy importante, de cuidar el agua.
De cuidar el agua.
Porque es muy fácil decir, no, pero el agua que derrocha...
No llega al 3% en el mundo de agua potable y dulce, ¿no? De toda la gran masa que vemos. Mm. Y alegremente a veces nosotros acá, o al baldear, o al dejamos la canilla, total, no pasa, claro, nada. Bueno, ahora se controla más la gente porque están los medidores, porque tienen que pagar, entonces les duele. Pero si no, siempre es como un derroche, es como que no le damos valor a lo que tenemos. Eso
tal cual, hay que crear la conciencia, sí, que todos somos responsables. Y,
sí,
y
de la contaminación, de todo.
En ese sentido, muchas veces, tanto la gente que estuvo muy mal, pasándola muy mal en las provincias, y a su vez los inmigrantes que vienen de una guerra o de pasarla también muy mal, ellos sí cuidaban mucho la electricidad, el gas, el agua.
Porque tiene el poder de la resiliencia, porque pasaron mal en serio. Bueno, Miguel, te agradecemos entonces. Gracias por haberte acercado acá. Venite cuando quieras, ya sabes, estamos acá, por lo menos por un tiempo vamos a estar. No, Richard, con la atención de Richard, el Borbón Roger del programa. Y bueno, por hoy te despedimos, que tenemos que también entrevistar a Daniel, que van a hablar justamente de la situación en Medio Oriente, así que bueno, y te damos las gracias por todo lo que haces, como un ejemplo de vida y de acción permanente, y ojalá mucha más gente y más voluntades se sumen a este programa, ¿no? Que googleen Federación para Paz Universal y encuentren todo.
Sí, UPF Argentina, pueden encontrarnos en las redes, uh-huh, en Instagram, Facebook, YouTube. Así que muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias, Liliana, y bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Dios los bendiga.
Igualmente, amén, amén, amén. Bueno, ya se encuentra el aire, ahora hacemos un cambio, un giro, después vamos a comentar dónde estuve hoy, dónde estuvimos el otro día, pero ya se encuentra Dani. Hola, Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes, nuestra analista de Política Nacional e Internacional.
Jacqueline, buenas tardes a toda la audiencia de FM Amadeus.
Te escuchamos, había quedado pendiente el análisis de toda la situación que había quedado, o sea, en Medio Oriente, por eso te llamamos temprano también, para que desarrolles un poquito más, porque incluso hubo muchas más novedades, ¿no? Es como que cada día hay más novedades.
Primero, déjame que invierta 2 o 3 minutos en las novedades políticas y económicas de Argentina, y luego vamos al tema de Medio Oriente.
Hasta 45 hay tiempo, ya después, porque tenemos que hablar acá con Lili y de otros temas, y ya cerrar el programa. Hasta 45 hay tiempo.
Bueno, el Congreso se volvió un territorio hostil para el gobierno, que ayer padeció nuevas deserciones de legisladores cercanos como consecuencia de arreglos electorales que dejaron heridos en varios distritos. Por empezar, diputados que dejaron formalmente la banca libertaria y anunciaron la formación del bloque Coherencia, que ellos dieron el quórum necesario para empezar la sesión y facilitar así el primer traspié del Ejecutivo, que fue la insistencia de la Cámara de Diputados con la ley de emergencia en discapacidad que el gobierno vetó. Después de algunas horas, el gobierno logró apoyo de algunos gobernadores y logró que se mantenga el veto en la pulseada sobre el aumento de las jubilaciones. Es decir, el Congreso determinó un aumento para los jubilados del 7,2% y el bono de 70 a 110 mil pesos. El Ejecutivo, el presidente, lo vetó. Lo vetó, pero ayer en el Congreso se trató. Y eran dos opciones: si se insistía en la ley o si se aceptaba el veto al no tener las mayorías. El gobierno logró que el veto subsista. Era muchísimo dinero, porque uno dice de 70 a 110 y el 7,2 es poca plata, son 60.000 pesos para cada jubilado. Pero no hay que olvidarse que en Argentina hay 10 millones de personas que cobran jubilaciones, pensiones y subsidios. Eso lo dejo y después digo, y lo voy a tratar en detalle la próxima
semana. Sí, por favor, buen punto, porque hay que analizarlo bien. Sí.
Que hay muchísimos políticos que el 10 de diciembre se quedan sin trabajo. Respecto a la situación en Medio Oriente, Israel está lanzando su operación principal sobre la ciudad de Gaza y aprueba un controvertido plazo de 60 días. Esto comenzó el 7 de octubre del 2023, en que en forma de verdaderos asesinos, 6.000 integrantes de Hamas entraron en el sur israelí, destruyeron la vida de 1.200 israelíes en los kibutzim del sur de Israel y en un festival Nova que había en ese momento de música, que el festival era por la paz. 1.200 personas y se llevaron 250 rehenes. A partir de ahí hubo una reacción israelí, que estaba basada en dos premisas: destruir completamente al Hamas y liberar a los rehenes. Las cosas no salieron exactamente de esa forma. Israel no pudo liberar a los rehenes. Quedan 50, de los cuales 30 son cadáveres y 20 están vivos. Los 200 que se recuperaron entre cadáveres y gente viva no fueron liberaciones, sino que fueron canjes por miles y miles de prisioneros palestinos. Y por otro lado, el Hamas está muy debilitado, pero no está totalmente destruido. Tal es así que hay negociaciones con tres países en el medio, como mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y el Hamas, como demostración de que no está totalmente destruido, pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Israel llegó a ofrecer 60 días de tregua sin armas, pero y con entregas parciales de los rehenes. El Hamas que está diciendo, sí, aceptamos, pero no una tregua, aceptamos que se termine la guerra y que el ejército israelí se retire. Bueno, dentro de Israel, a su vez, hay muchas posiciones. Una posición es irse y llevarse los rehenes. Imaginemos nosotros los familiares de los rehenes. Los familiares de los rehenes, ¿qué quieren? Quieren llevarse a los rehenes. No le importa la parte política, la parte de ocupación de Gaza. La extrema derecha israelí quiere ocupar Gaza, quedarse en Gaza, controlar Gaza, por como única forma de que el Hamas no pueda revivir.
Daniel, ¿no? Perdóname que te interrumpa, porque esto es importante lo que decís y es muy crudo. La vez pasada estuvimos con una lista en un templo, bueno, puertas cerradas, pero hubo preguntas y hubo distintas miradas. Y es cierto lo que decís, pero y es muy duro. Pero a la hora de hablar de guerra, por la situación y por la cantidad ya de cadáveres que se recibieron y por todo lo que pueda venir más adelante si no se interviene ya y si no se hace lo que se tiene que hacer, la mirada desde el ejército y muchas veces la mirada desde líderes, como vos decís, desde la extrema derecha, piensan que deben hacer llevar adelante esas acciones. Pero yo digo que importante lo que estás diciendo, planteando, porque mucha gente pregunta, mucha gente ante la mirada de los medios que a veces por fake news o desinforman o que operan, hacen operetas y que no muestran los hechos, sino muestran una distorsión de los hechos. Esto que vos estás mencionando lo está escuchando mucha gente y puede quizás ampliar un poquito la mirada a lo que se ve en general en los medios de comunicación, o la gran mayoría, ¿no es cierto? No digo en todos.
Nosotros tenemos que pensar que Israel está por encarar ahora mayor ayuda humanitaria, porque pensemos que en Gaza viven 2.200.000 palestinos,
sí,
y las fuentes de trabajo están destruidas, entonces para que la gente coma tiene que haber ayuda. Hay ayuda de varios países extranjeros, pero todo pasa por Israel. Ahora bien, hay 1.100.000 personas en la ciudad de Gaza, que es la ciudad principal, y que ocupa el 25% de la superficie.
Sí.
Israel dice, últimamente, en la voz de Netanyahu, eso lo vamos a tomar porque queremos terminar con el Hamas. No olvidemos que el Hamas ha hecho una cantidad de túneles que dicen que es mayor que la red ferroviaria de muchos países, la red subterránea de muchos países. Ahora bien, en los últimos días, el principal sostenedor de Israel es Estados Unidos. En el medio hubo una mini guerra con Irán, en donde Estados Unidos se metió y hizo destrozos importantes a la capacidad de generar la bomba atómica por parte de Irán. Ahora bien, el final está todavía abierto. ¿Por qué? Porque hay países como Francia, Inglaterra, Canadá, que están diciendo, no, esto se va a resolver en las Naciones Unidas en septiembre, vamos a pedir la declaración de independencia de Palestina. Alemania no está de acuerdo, Estados Unidos no está de acuerdo, la primer ministro Meloni de Italia dijo, antes de cualquier negociación para la declaración de independencia del Estado de Palestina, es que jamás reconozca al Estado de Israel. Porque no nos olvidemos que el Hamas no reconoce el Estado de Israel y tiene como objetivo en su estatuto la destrucción del Estado de Israel. Por eso la situación es muy, muy delicada, porque en el medio muere gente. En el medio muere gente. O sea, 1.200 personas murieron el 7 de octubre. Pero la represalia israelí provocó hasta ahora 60.000 muertos en Gaza. Y también han muerto 800 soldados israelíes. Es decir, que acá hay cuestiones geopolíticas, porque cualquiera puede decir, ¿cómo puede ser que para rescatar a 250 rehenes, Israel tuvo que perder 800 vidas de gente joven?
Así es. Bueno, Dani, anda redondeando, que ya nos estamos
yendo. El tema es muy delicado, y yo creo que hay que ir viendo la evolución en cada momento. Y también tiene relación, aunque teóricamente no tendría nada que ver, con la guerra que se está desarrollando ya hace más de 3 años entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos anunció que probablemente, así como hubo una reunión entre Trump y Putin, y entre Trump y Zelensky, el presidente de Ucrania, va a haber en Budapest una reunión entre los tres, entre Putin, Zelensky y Trump. Hay mucha esperanza en esa reunión porque justamente Ucrania también está atacando partes de Rusia y la guerra es una tragedia en que pierden también los que ganan. Esperemos que en algún momento, en lugar de explotar las bombas, explote la paz. Y, haciéndote caso, redondeo con esa frase y esperemos en los próximos programas seguir informando de eso y de la política en Argentina, donde hay muchísimos movimientos y hay una parte importante de los diputados que el día 10 de diciembre no figuran ni en la lista de candidatos.
Dani, se fue el tiempo. Te tengo que despedir, porque si no, no podemos hablar.
Apreciada Jackie, gracias por poder participar en tu programa, en la botica de Jackie. Shabbat Shalom, hasta la próxima semana.
Shabbat Shalom. Y bueno, que siempre nos veamos en alegrías. Bueno, Dani Ernest, en nuestro análisis de la radio, siempre en el programa de Política Nacional e Internacional. Bueno,
muy interesante.
Nos quedan, sí, es muy bueno, muy buena lista. Nos quedan 3 minutos para comentar lo de la Casa de Misiones, ¿Qué te parece?
Maravilloso.
Que fue maravilloso. Espectacular. El Día del Inmigrante.
Se presentó la fiesta del inmigrante que se va a hacer en Oberá, pero toda la provincia festeja.
Del 4 al 15 de septiembre. Lleven en cuenta los que están escuchando que es muy lindo porque van con todos los trajes. Es una puesta en escena con todo, con todas las comidas típicas de todo.
Y hubo representantes de la Embajada de Rusia, de Polonia, de Portugal,
de Ucrania, Bielorrusia, de Belarus, de Arabia también Saudí, sí, creo, de Arabia Saudí.
Así que
sí, sí, varias embajadas presentes, pero lo importante es que vayan algunas y que conozcan allá Oberá, que conozcan la provincia de Misiones, que conozcan la riqueza que tiene esas tierras. Ahora del 4 al, porque es muy lindo esto, del 4 al 15 de septiembre. Yo no puedo ir este año, pero el año que viene seguro voy a ir.
Vas a ver,
es
vamos
precioso.
A ir. Justamente hoy es el cumpleaños del ex gobernador Herrera Wad.
Le mandamos saludos.
Un genio, un médico de esos que se sacan el saco en plena ruta y atienden un parto y que nunca cobró, y o sea que hizo un apostolado de su carrera. Yo lo quiero mucho y estábamos hablando que sí, que nos espera el año que viene. Yo visité con él en años anteriores y lo más lindo es con el orgullo con que desfilen, no solamente las colectividades, sino exintendentes, maestros, niños. ¿Sabes que los niñitos de jardín, todos disfrazaditos de animalitos de la selva?
Es una maravilla. Aparte vemos, bueno, la cultura en todo su amplio sentido, por las comidas, por los bailes, por
la ropa, las artesanías.
Así que bueno, para que vayan y conozcan, ¿no? Porque es como el que le gusta hacer turismo. Muchas veces hablamos de afuera, todo de Europa, que todo muy lindo, mucho viajamos, pero en Argentina tenemos también una riqueza que a veces nos perdemos, estas fiestas, y es bueno para, ahora van a decir que estoy trabajando para turismo de Misiones, ¿no? No, pero digo,
no, por supuesto,
resalto lo que tiene cada provincia de nuestro país.
Lo voy a dejar como misterio para el próximo programa. Dale. Porque vas a recibir un premio muy importante de Uruguay, pero eso lo hablamos en el próximo programa.
Y quiero decir algo importante, léanlo en Infobae y en otros medios, con esto ya me voy. Ojo, porque la ANMAT acaba de lanzar un aviso ahora con respecto a tomate triturado libre de gluten. Tengo que nombrar la marca, Marolio habla, peso neto 500 gramos, RPA 13, bueno, está la identificación de troquelado del lote y el vencimiento abril 2027, que aparentemente tendría problemas. Ojo, están avisando para que la gente no consuma. Y se la asocia con presencia de gusanos. Bueno, aparentemente esto es cierto y está saliendo de la ANMAT, así que bueno, chequemos todos. Me lo pasaron hace un rato, no lo vi antes, no pude chequear a donde corresponde, pero los grandes medios se están difundiendo, así que bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero digo, para evitar, así como les pasaba con un medicamento, con una droga, que bueno, ahora con esto, por el tema que no es broma, y sobre todo en el consumo no humano. Así que bueno, Lili, con esto nos estamos yendo. Hablamos de paz, hablamos de guerra, hablamos de conflictos, de todo, como la botica de Jacqueline. Por eso me preguntaba la vez pasada, ¿por qué la botica? Y porque de todo un poco, así surgió hace 20 años con la persona que ya no está, que está, o sea, éramos dos, un hombre y una mujer, ¿y qué nombre le ponemos? Y de todo, si vos hablas de todo, como la botica, y quedó la botica de Jacqueline. Varios me preguntan, por eso tiene, no por una cuestión de ego o de narcisismo, sino porque alguien, como decía, que yo hablaba de todo un poco y llevaba política nacional e internacional, surgió ahí, fue la idea de otra persona muy allegada a mí que dijo, pongamos este nombre, y ahí quedó la botica de Jacqueline, que resultó simpático a todo el mundo. Nadie entiende, nadie, todo me pregunta por qué la botica. A mí me sigue causando risa después, casi, después de veintipico de años que está el programa. Bueno, que más que agradecerle a nuestra audiencia. Nos vamos de paseo. Seguimos paseando, seguimos recorriendo cultura. Qué importante que es compartir, vincularse con el otro. No desde el ego, no desde el narcisismo, desde la humildad, desde el corazón, desde la empatía, que tiene que ver con lo cognitivo y con otras cosas más. Nosotros íbamos a hablar de la empatía. ¿Qué es la empatía en realidad? Que es ponerse en lugar del otro, ver todo desde la visión y lente del otro, no desde mí, como decía Liliana. Y muchas veces juzgamos, que no somos quién para juzgar, y decimos cosas sin saber de qué estamos hablando. Y a veces los egos, el narcisismo, todos los egoísmos que juegan en contra, somos seres humanos, causa mucho daño en las personas y en las instituciones. Este tema lo voy a hablar la próxima semana, desde como un problema también de salud mental, y voy a ver si traigo un par de especialistas, un psiquiatra y un psicólogo, que hablen de estas cuestiones, porque a veces personas muy ensambladas con estas cuestiones traen mucho daño en organizaciones, en instituciones, en la vida, en la familia, y bueno, es muy importante hablar de esto también. Bueno, nos estamos yendo, Shalom, Salam, paz, y escuchamos a Rabino Levi Lipa, a quien agradecemos que siempre está presente, me acompaña en ayuda espiritual, la reflexión de la parashá de esta semana. Gracias, y con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo jueves.
¿Qué tal, cómo están? Espero que todos muy bien. La parashá de la semana, parashá cargada de muchas, muchas mitzvot, y todas con un punto en común, mirá. Así empieza para allá la semana. Mirá la brajá, la bendición, y lo opuesto, la maldición, que Hashem está poniendo delante de ustedes el día de hoy. Y Moshe Rabbeinu condiciona la brajá, la bendición, si ustedes van a cumplir los mandatos de Hashem, y la maldición Dios no quiera, nunca sepamos, si ustedes van a desviarse del camino de Hashem. Y para allá la semana marca muchas cosas que justamente nos van a ayudar a poder únicamente conectarnos con la brajá, con la bendición, y no con lo contrario. Esta parashá se lee siempre cuando comienza el mes de Elul, el último mes del año, o el Shabbat previo al mes de Elul, como es en este caso el Shabbat. Solo se sugiere es día 29, Shabbat 29 del mes de Tenaje Nab, y el domingo ya empieza el mes de Elul, 30 del primer día de Rosh Chodesh, y ya el día lunes es primero del mes de Elul. El mes de Elul es un mes de balance, el cual podemos examinar cómo fue nuestra conducta entre Hashem y nosotros, entre Hashem y nuestro semejante, todo este año que pasó. Y pues Hashem nos alienta a poder aumentar en los tres pilares sobre los cuales el mundo se mantiene: el estudio de la Torá, la boda, el servicio, hoy en día es la tefilá, el rezo, y las buenas acciones, tanto lo que es tzedaká, ayudar al necesitado, como en general ayudar a todo el prójimo. ¿Qué es el estudio de la Torá? La sabiduría y la voluntad de Hashem, a través de la cual nos conectamos con el estudio principalmente, luego a través de la acción, que es la tefilá, el momento en el cual nos conectamos con Hashem, en el cual no solamente le pedimos que nos pueda hacer falta como salud, sustento y demás, es un momento de conexión única, nos ayuda a desenchufarnos de lo que es la vorágine del día a día y mirar un poco más alto, mirar un poco más hacia adelante, para obviamente poder entrar de vuelta al mundo y poder influenciar y transformar el mundo para bien. Y finalmente, la tzedaká, como dijimos, las buenas acciones, poder ayudar a que tiene menos que yo, sea ropa, sea comida, y también es conocimiento. La Gemara misma dice, no hay pobreza sino en el data, en el conocimiento. Cuando uno le da al otro una buena palabra de aliento, le da información, le da conocimiento, o simplemente presta un oído, esa también es una ayuda a veces tan valiosa como ofrecer plata o ofrecer ropa. A través de poder aumentar en esos tres pilares, como te dijimos, el estudio y el cumplimiento, el rezo y las buenas acciones, eso nos va a ayudar a poder ver únicamente brajot, bendiciones de parte de Hashem, y nos va a ayudar a poder dejar entrar el nuevo año también solamente con bendiciones en lo material y en lo espiritual. Que tengan todos Shabbat Shalom, muy buen comienzo del mes, como ya se decía, a partir de ahora, que sean todos inscritos sellados para un año bueno, dulce y con todo lo mejor en lo material y en lo espiritual.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.